a elevar la alerta terrorista. Creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista.
Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, lideran las nominaciones a los premios Goya con 17 y 16 candidaturas, respectivamente. Competirán por el Goya Mejor Película con Alcarrás, de Carla Simón, Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y La Maternal, de Pilar Palomero. Y volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas La Historia Interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Coinmotion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FINFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa, ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que Coinmotion, además, tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad-cripto.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar, tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
La película que vemos a estas horas en bolsas europeas empezaba ayer en las estadounidenses. Tenía como protagonistas a esas declaraciones de Jerome Powell que venían a confirmar lo que ya esperaba el mercado, que las subidas de 75 puntos básicos habrían terminado para ser sustituidas por una de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, sin que eso significara que la Fed fuera a terminar de subir el precio del dinero, pero sí a moderar, al menos el ritmo y la cuantía. Ese mensaje provocaba un auténtico rally de bonos y bolsas. El mercado establecía el pico para los tipos de nuevo al 5% y el dólar volvía a salir muy, muy perjudicado de un escenario de tipos más bajo, en particular cuando Powell decía que sería necesario ese periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia para reestablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. Luego añadía que la reciente desaceleración del mercado laboral mostraría una tímida señal de moderación de la demanda. Mañana saldremos de dudas con el informe de empleo correspondiente al mes de noviembre. Euro tocando máximos de 5 meses. Hay que destacar ahí que la revalorización que ya acumula el yen frente al dólar, que llegaba a bajar de 136. Onda expansiva de todo eso llegaba hoy por la mañana a Europa, donde abríamos con los bonos y las bolsas en niveles más altos. Por añadidura, las referencias que se publicaban hoy en el viejo continente pues no hacían más que reafirmar esas compras, puesto que apoyaban tipos más bajos. Estaban esas ventas minoristas en Alemania, cayendo en octubre un 6,6% respecto al año anterior. Los PMIs de noviembre de España, Francia, Alemania y de la Unión Europea continúan hundiéndose en valores de contracción y han empeorado bastante las previsiones. El Reino Unido ha publicado índices de precios de la vivienda a nivel nacional que caía un 1,4%. Y luego la tarde de hoy pues ha llegado, al igual que la de ayer, cargadita de cifras macroamericanas, a destacar ese deflactor de PCE de octubre, indicador de inflación preferido por la Fed, que en octubre repetía en esas tres décimas de septiembre, mejorando por una décima las estimaciones. Luego conocimos el ISM manufacturero, con un 49 puntos, entraba en noviembre en terreno de contracción, también por debajo de las expectativas. Se precipitaba hacia abajo el subcomponente de precios pagados, el de nuevas órdenes sí que descendía algo, el de empleo también se adentraba en terreno restrictivo. Bolsas americanas que llevaban subiendo toda la sesión desde la apertura a las 3:30 de la tarde, se daban la vuelta cuando Michelle Bowman, gobernadora de la Junta de la Fed, salía al quite, como siempre que el Banco Central considera que la fiesta ha podido ir demasiado lejos, apuntando que pese a que se fuese a moderar el ritmo de las subidas, la persistencia de la inflación podría devenir en un pico más elevado de lo esperado. Así que en esas estamos, con corrección, recogida de beneficios respecto a los avances de ayer, S&P 500 perdiendo un 0,21, 4.071 puntos, Dow Jones Industriales casi un 1% abajo, promedio ahora mismo en 34.257, Nasdaq también se lleva penalización, pero ligera, no llega a la décima, sobre los 12.024, e índices europeos alejados de los máximos intradía. Ahora mismo IBEX con subidas del 0,6% en 8.413 puntos. Vemos el mercado por dentro.
Mercados en directo.
Un IBEX que tocaba su máximo intradía en 8.469, el mínimo en los 8.381. Ahora 8.412, subiendo un 0,58%, liderando las subidas a valores muy relacionados con la deuda y el efecto que puede tener la relajación en el ritmo de las subidas de los tipos de interés. Ahí está Celnex, ganando un 5%, 34,24. Están Socimis e Inmobiliarias, hoy recuperación de Colonial, más 2%, entre medias Grifols, Redella o Indra. Buen día para el resto de farmacéuticas, sobre todo Rovi, que gana un 1,65%, 37,02. En el lado de las pérdidas, a 13 valores cotizando en rojo. A bloque, como en Europa, tenemos a los bancos. CaixaBank, el peor del día, 3,6% de pérdidas, a 3,43 euros, caídas que superan el 3 también en Sabadell, con sus 86 céntimos, los dos grandes. Son más globales, pérdidas mucho más ligeras, de medio punto, tanto en Santander, 2,83 euros, como BBVA, 5,58 euros. Sentimiento de mercado, todo muy relacionado con lo que decía ayer Powell. Hemos estado hablando antes con Paul Kendall, de Santander Bolsas y Mercados.
La Fed no está consiguiendo, y esta es la clave, ¿no? La Fed no está consiguiendo variar las expectativas del mercado para 2023 y 2024 en torno a tipos, mientras que le gustaría que el mercado estimara tipos más altos durante más tiempo. De momento el mercado no se lo cree, por último, Diría que ayer Jay Powell parecía más confiado en conseguir un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave.
Y eso lo paga, por ejemplo, el dólar. En el Forex, fuerte subida, la apreciación para el euro en su intercambio con el billete verde para ahora mismo en 1,0495, subiendo la moneda única un 0,82%. En bonos, caída a bloque de los rendimientos, americano 10 años 3,58, bund alemán 1,81, español en el 2,8, y en otros mercados, precios del crudo. Ahí tenemos la evolución del petróleo, que continúa con su senda alcista por tercer día consecutivo después de que los datos de ayer mostraran una reducción de inventarios en Estados Unidos mayor de lo previsto. Referencia americana por encima de los $82.50 el barril, revalorizándose un 2,4%. Oro subiendo también cerca del 3, llevando el precio de la onza a los $1,811. Activos que pueden ser protagonistas en nuestro consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde con Nicolás López de Singular Bank y Víctor Galán de Planeta Bolsa.
915331851 o 609224716 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Son muchas las voces que han insistido en que el sector financiero será uno de los beneficiados por la subida de los tipos de interés, pero también tiene los bancos frentes abiertos que hacen dudar a inversores, Ana, también a analistas, sobre si realmente pueden ser y seguir siendo una buena baza en el entorno actual.
Por ejemplo, para el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la subida de tipos de interés elevará los ingresos de los bancos y aumentará los costes de financiación de hogares y empresas, lo que reducirá su capacidad de pago, obligando a los bancos a elevar sus provisiones por deterioros crediticios. De hecho, los bancos españoles tendrán que asumir en torno a 1.000 millones de euros de forma conjunta en provisiones por adherirse al Código de Buenas Prácticas negociado con el Gobierno para ayudar a las familias que tengan problemas para afrontar el pago de sus hipotecas por esa subida constante del Euribor. Pablo García, de Divacons Alfa Value.
Con subidas de tipos siempre nos encontramos dos fases en el sector bancario. Por un lado, una primera fase de expansión de márgenes, el net interest income, el margen de intermediación, y también un incremento de los niveles de rentabilidad o de fondos propios, de los ROEs. En una siguiente fase, es verdad que hay incremento de mora y se producen incrementos de provisiones, mayor control de riesgo, con caídas de ratios de solvencia. Pero tras la crisis bancaria, los reguladores han sido muy prudentes y muy exigentes, y no estamos en una crisis bancaria. Pero bueno, podría ser una crisis de consumo, debido al férreo control de la inflación, con políticas monetarias restrictivas provocadas por las subidas de tipo.
El Banco Central Europeo ha reforzado su mensaje a las entidades bancarias y les ha pedido que se preparen para un escenario macroeconómico adverso. Así lo ha trasladado este jueves el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde ha incidido en que los bancos sean resilientes en un entorno económico incierto como el actual y ha instado a que reduzcan el riesgo en sus carteras. Aún así, las expectativas de Moody's para los bancos de todo el mundo es estable en 2023, gracias al aumento de los márgenes de intereses y la solidez, dicen, del balance. Anticipan que los bancos reportarán sólidos beneficios en el próximo año. Enrique Zamácola, de Alterna Inversiones.
La gran duda de cara al año 23 es el sector financiero. ¿Invertir en él o no? Es evidente que el sector afronta grandes retos, como puede ser la ralentización económica, con una mayor presión sobre provisiones y sobre morosidad, y también una mayor regulación. Por otra parte, la subida de los tipos de interés, que ya hemos hablado en multitud de ocasiones, va a beneficiar al sector mejorando sus márgenes. Es una apuesta arriesgada, pero que puede dar sus frutos.
Además, cuentan con una buena opinión por parte del consenso. Banco Santander cuenta con excelentes recomendaciones por parte de los analistas que forman el consenso de Bloomberg. Cerca del 70% de los mismos aconseja comprar, mientras que el 28% cree que es momento de mantener las acciones del banco en cartera y únicamente un 3% aconseja vender sus títulos. En cuanto a CaixaBank, el 61% aconseja la compra, el 31% mantener y únicamente un 8% cree que es momento de deshacerse de las posiciones. Aunque hay algunas casas de análisis que consideran que el valor puede llegar a cotizar a más de 5 euros, como es el caso de BNP Paribas, el precio objetivo medio del consenso es de 4,06, lo que supone un potencial de revalorización cercano al 20% respecto a los niveles actuales.
En cualquier caso, las expectativas del sector bancario van a ser más cautelosas para el 2023, pero no son derrotistas, teniendo un sector bancario europeo con un BNP, con un Santander, con un Societe General, con unas expectativas bastante razonables debido, insisto, a ese control férreo que se ha producido tras la gran crisis bancaria.
BBVA también tiene atractivos consejos por parte de los expertos. En este caso, prácticamente la mitad del consenso recomienda comprar y la otra mitad mantener en cartera. El precio objetivo medio está en 6,77 euros, lo que supone un potencial alcista del 22%, y Bankinter, que gana un 40% en lo que va de año, cotiza también con un potencial del 22% respecto al precio objetivo medio y cuenta con excelentes recomendaciones. El 54,2% recomienda la compra, mientras que el 37,5% aconseja tener en cartera.
El sector, al menos en España, llevamos muchos años acostumbrados a márgenes muy estrechos y ha ganado en gran medida mucha eficiencia, lo que le va a permitir unos márgenes mucho mejores. La gran duda va a ser el comportamiento de la economía. ¿Se va a elevar la morosidad o no? Para algunos de los inversores que quieran jugar este sector, que quieran invertir en este sector, nuestras apuestas son claramente el Banco Santander por su globalización y CaixaBank en España por su gran posición.
Y Sabadell, que también es uno de los valores que más suben del IBEX en el año con una rentabilidad superior al 45%, tiene numerosos consejos de compra por parte del consenso, concretamente más del 60%. Desde Renta 4 explican que sin dar demasiadas guías para 2023, la tendencia debería seguir siendo positiva para el sector en lo que a generación de ingresos se refiere, dado que será el año en el que se materialice la mayor parte del impacto de las subidas de tipos de interés. Consideran que el mercado ha estado muy negativo en el sector ante el miedo de que la ralentización en el ritmo de concesión de crédito, así como el aumento previsto de las provisiones de cara al próximo año, pueda anular el efecto positivo del crecimiento de los ingresos.
En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación.
Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Sillera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
El Euribor ha estrenado el mes de diciembre en el 2,83%. El índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable ha terminado el mes de noviembre en el 2,82%. son máximos desde el año 2008 y han provocado que las hipotecas a tipo fijo que se han firmado en el undécimo mes del año caigan del 70% y se vayan a mínimos de principios de 2021. Las previsiones apuntan a que terminaremos el año con un Euribor en el 3%. Y todo sigue apuntando a que el índice seguirá subiendo de forma sostenida en 2023. Ahora bien, estamos hablando de una cifra anormalmente alta. ¿Qué va a ocurrir cuando los tipos de interés dejen de subir? ¿Veremos el Euribor en negativo como había estado desde 2016 y hasta prácticamente abril de este año? Has hablado con expertos, Alma. ¿Qué te han dicho?
Sí, lo primero que queremos poner sobre la mesa es cómo se construye el Euribor, el índice al que se referencian en nuestro país las hipotecas a tipo variable, que son 7 de cada 10. José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El Euribor es el dinero que se prestan los bancos entre sí. Y ese dinero depende, o sea, ese tipo de interés depende del tipo de interés al que el Banco Central le presta a los grandes bancos. Entonces, si imaginemos que el Banco Central termina con los tipos de interés al 5%, el Euribor estará al 5,6 o al 5,7. Siempre estará entre el 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 por encima del tipo de intervención. Entonces, la evolución del Euribor no es así independiente, sino depende del tipo de intervención de los bancos centrales.
El máximo histórico diario del Euribor se produjo el 2 de octubre de 2008, cuando llegó al 5,52%. A partir de ese momento, la tasa experimentó una tendencia bajista que alcanzó tasas negativas en febrero de 2016 y culminó en el mínimo histórico diario del menos 0,51 registrado el 20 de diciembre de 2021. A partir de entonces empezó a subir, y aunque el crecimiento del Euribor ha ido de una escala muy vertical desde que en abril volviera a tasas positivas a moderar su crecimiento en el último mes, las previsiones apuntan a que el índice al que están referenciadas las hipotecas termine el 2022 en el 3% y que a mediados de 2023 se coloque en el 3,5%. ¿Son estos datos anormalmente altos? Los expertos consultados nos dicen que no. Iñaki Unzain, Personal Shopper Inmobiliario en Barcelona.
Los primeros años, del 99 al 2008, la media del Euribor fue del 3,5. Luego ya cae al 1 y nos plantamos con una media pues del 1, del 0,5%. Entonces, yo creo que lo normal son tipos en el entorno del 2 al 3, al 3,5. Eso sería lo razonable y es lo normal. Oye, nuestros padres pagaban las hipotecas al 17%.
Coincide Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, en que la tasa no es anormalmente alta. Sin embargo, en un contexto económico como el actual, con familias con una economía doméstica tensionada por las altas tasas de inflación, las subidas que suponen este crecimiento del Euribor pueden impactar de forma muy considerable en la estabilidad financiera de los hogares más vulnerables.
Lo que sí que es un gran problema es para muchas familias, porque por escasos conocimientos financieros, por un asesoramiento inadecuado de las entidades financieras o bien por una confianza en que siempre pagarían muy poco como estaban haciendo hasta el momento, no han cambiado su hipoteca de tipo de interés variable a tipo fijo. En el último año, con la subida del Euribor, que ha pasado de 0,47 negativo a 2,8% en los correspondientes meses de noviembre del 21 y del 22, eso significa para una hipoteca media 133 euros más, indiscutiblemente. Para muchas familias que van muy justas, sobre todo por la elevada inflación, es un gran problema.
Como hemos escuchado, la subida del Euribor va íntimamente ligada a la subida de los tipos de interés y todo apunta a que en diciembre la Reserva Federal va a reducir el ritmo de esas subidas. Cierto es que esta previsión, la previsión de que la subida sea más suave, en cualquier caso, el precio del dinero seguirá subiendo en 2023, tanto en Estados Unidos como en Europa, con el BCE, que ya saben, va algo más rezagado en esas subidas. Ahora la siguiente pregunta es qué va a pasar cuando los tipos de interés dejen de subir e incluso cuando empiezan a bajar. ¿Volverá el Euribor a tipos negativos? Los expertos saben que todo puede suceder, aunque auguran que volver a ese escenario será complicado. De nuevo, José María Oquean.
Yo creo que ha sido una excepción, ¿no? Ahí todo el mundo hace referencia a lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Pero a principios de los años 90 y tuvimos hasta la crisis de 2009 una secuencia de una política monetaria muy expansiva con una política fiscal relativamente restrictiva, ¿no? Entonces la economía tuvo un periodo bastante largo de crecimiento sin inflación, pero la realidad es que esa política monetaria tan expansiva no subió el precio de los bienes, pero sí terminó subiendo el precio de los activos financieros y estalló esa burbuja, y el precio de las viviendas y estalló esa burbuja. Entonces ahora mismo nadie ya se encontraría cómodo con unos tipos de interés de intervención del Banco Central que no fuera el 1,5, el 2, por ahí. El 1,5 y el 2 significa un Euribor más o menos constante del 2,4, del 2,3, por ahí. Entonces, vamos a ver Euribor negativo. Yo creo que eso ya no... No sé, yo no sé los años que me quedan de vida, pero me parece que yo no lo voy a ver, ¿eh? O sea, que la gente se vaya olvidando de la secuencia esa que hemos vivido.
Gonzalo Bernardos mira la próxima década y cree que los tipos van a seguir al menos 10 años en positivo, teniendo como referencia la serie histórica.
Dudo muchísimo que en el resto de la década pueda volver a tener niveles negativos. La vida siempre nos puede sorprender, pero si yo cojo una serie histórica desde 1945 hasta la actualidad, solo hemos tenido tipos de interés negativos del 2008 para adelante. Y del 2008 para adelante han pasado dos cosas. Una crisis bancaria por mala gestión de la banca y concesión de elevadas hipotecas, demasiadas. Y la segunda, una resolución de la crisis en Europa, la del 2008, dramática. Una crisis por el lado de la demanda, no se les ocurre otra cosa que disminuir la demanda. Esto pasará a los anales de historia como uno de los múltiples errores, muy importantes todos ellos, de Angela Merkel.
La cuota de una hipoteca variable de 100.000 euros a 15 años que revisará su interés en diciembre aumentará en casi 1.700 euros al año en vistas de que este contexto vaya a seguir alargándose al menos en los próximos años. Gobierno y patronal bancaria han alcanzado un acuerdo que entrará en vigor en enero y que ya saben permitirá alargar el plazo de las hipotecas, pedir periodos de carencia o incluso congelar el pago de las hipotecas para aliviar el impacto de la subida del Euribor. Además, eliminarán las comisiones por amortización anticipada y por cambio de hipoteca variable a fija. Otro debate que podemos poner sobre la mesa es hasta qué punto renta en este contexto cambiarse a hipoteca fija. Pero ese debate lo podemos tener otro día.
Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
El presidente de Estados Unidos recibe a Macron en la Casa Blanca. La visita de Estado del presidente de la República Francesa a Estados Unidos se produce, Paul, en un momento crucial para las relaciones transatlánticas tras la vuelta al proteccionismo económico de Washington que puede perjudicar a la industria europea.
Joe Biden ofrecerá esta noche a Emmanuel Macron la primera cena de Estado en la Casa Blanca en más de 3 años. Es el máximo honor que el presidente estadounidense puede dedicar a un invitado extranjero. Ambos mandatarios quieren dejar de lado las tensiones recientes por cuestiones de defensa y comercio para celebrar que Francia es el aliado más antiguo de Estados Unidos. En su primer día de visita de Estado, Macron se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En la sede de la NASA hablaron de cooperación espacial. Pero el principal objetivo de esta visita, según Macron, es resincronizar las agendas económicas. Y es que París no esconde su descontento con la llamada ley para la reducción de la inflación anunciada por Washington.
Hay un riesgo hoy.
Hay un riesgo hoy, que está ahí y que hay que debemos decirnos entre amigos. Ese riesgo es que, frente a los desafíos que evoco, Estados Unidos mire primero a Estados Unidos. Resincronizar quiere decir simplemente que lo que ha pasado en los últimos meses es un desafío para nosotros porque empieza a haber un decalaje en los asuntos energéticos y el impacto de la guerra no es el mismo en Europa que en Estados Unidos. Pero sobre todo las decisiones tomadas, cuyos objetivos comparto, en particular la ley de reducción de la inflación o la ley de chips, que son decisivos que fragmentarán a Occidente.
Este plan prevé inversiones masivas para la transición energética e importantes subvenciones para los vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos. Un plan que ha sido criticado de proteccionista en Europa, donde se teme que las deslocalizaciones de las plantas industriales sean masivas. Thierry Breton es comisario europeo para el mercado interior.
Detrás de estas medidas impuestas por Estados Unidos hay un riesgo más importante, según mi opinión, de un cambio completo en los flujos de inversiones. Estamos abiertos al diálogo con nuestro socio estadounidense. Necesitamos hablar.
La Casa Blanca se muestra dispuesta a responder a las inquietudes de sus socios mientras Europa roza la recesión, sumida en una profunda crisis energética. Los esfuerzos de Biden para controlar los precios de la gasolina parecen una tarea simple.
Distinguished guest, it's an honor, a genuine honor to host you for the first state visit of my administration.
Estados Unidos envía grandes cantidades de gas natural licuado para ayudar a Europa a superar la crisis. Y su ayuda armamentística a Ucrania supera con creces la de los países europeos. Macron es consciente de ello, pero intentará reequilibrar la relación comercial transatlántica. Molesto todavía por la pérdida de un lucrativo acuerdo de submarinos con Australia después de que Estados Unidos y Reino Unido se lo adjudicaran, Macron no pierde de vista la emblemática ley de reducción de la inflación de Biden, que tiene como objetivo invertir unos 400.000 millones de dólares en producción de energía nacional y otras medidas climáticas. El gobierno de Macron estima que Francia perderá 10.000 millones de euros de inversión y 10.000 puestos de trabajo si esta ley sigue adelante. Biden y Macron cenarán langosta, caviar y un queso de Oregón, nombrado el mejor del mundo, mientras escuchan al ganador del premio Grammy, Jon Batiste. La cena de Estado es considerada una de las tradiciones más lujosas de la Casa Blanca y una muestra de respeto a los jefes de Estado visitantes. Pero en esta ocasión, las tensiones comerciales pueden aguar la fiesta.
No se pierda este sábado gratis con Expansión Guía de Fondos 2023. Un amplio análisis de los mejores fondos para invertir y sacar el máximo rendimiento a los ahorros. Sepa qué tipo de fondo elegir y cuáles son más rentables. Conozca las características de cada clase de fondo para tomar las mejores decisiones. Guía de Fondos 2023, este sábado en tu kiosco gratis con Expansión.
¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-100-015 o consulta rafaelhoteles.com.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no?
El jamón sí, de siempre. Sí.
Legado ibérico del pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. IG patrocina el cierre del IBEX.
Empieza diciembre en positivo. IBEX cierra el jueves esta primera sesión de diciembre con subidas del 0,53%. Concluye la negociación por encima 7 puntos de los 8.400, un mínimo de la jornada que tocaba IBEX en 8.381, el máximo algo lejos en los 8.469. Subidas han sido generalizadas en Europa pese a los números rojos en Estados Unidos. Gana Milán un moderado 0,10%, más de dos décimas se apunta a París. Termina DAX con repunte por encima del medio punto porcentual. Dominio claro de ganadores dentro del IBEX, en positivo 21 de las 35 cotizadas. Celnex repunta más de un 4%, lidera la tabla. Después, con subidas que superan el 3, Grifols, Red Eléctrica, Doses en Indra y en Inmobiliaria Colonial. Mucho valor relacionado con la deuda que se beneficia de esa flexibilización en el endurecimiento monetario. En el lado de las caídas, el pelotón de los bancos. CaixaBank, Sabadell pierden más de un 3%, casi también Bankinter con 6,11 euros. Descensos más moderados en el caso de los dos grandes. Santander en sobre los 2,80 euros. BBVA 5,5 euros. Y medio. Otros títulos en rojo han sido los de ArcelorMittal, por encima del 1%, también Acerinox, 1%, IAG, Mafre o Siemens Gamesa, entre otros.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. Hasta el 31 de enero, IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de 3 vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
Hablando de trading, buscamos estrategias en los gráficos, pistas, técnicas que encontramos en ellos. Ana, como siempre, sobre valor y sobre índice, cuéntanos.
Hoy hemos hablado con Javier Echeverri de Daico Market y responsable en España de Active Trade, y nos decía que en cuanto a índices miraría el Hang Seng de Hong Kong. El 28 de junio vimos los 22.472 puntos que fueron cayendo en picado hasta los 14.547. Actualmente ha vivido un rebote muy importante y se ha parado exactamente en los 18.487.
Esto supone que está exactamente parándose en una anterior zona de dilatación. Y esta parada nos indica que muy probablemente puede estar tomando fuerza para intentar atacar el soporte anterior, que actualmente es resistencia, en esos 19.088 aproximadamente, y que a partir de ahí sería muy, muy difícil superar esa zona. Recordemos cómo está China, política COVID-0, etc., etc. Muy pendientes a este índice para ver qué es lo que hace en esos 19.088.
En cuanto a valores, se decantaría por uno de los títulos del Nasdaq, Checkpoint Software Technology, una tecnológica con un comportamiento muy bueno. De hecho, desde el 11 de octubre cotizaba $109 y al 25 de noviembre no ha parado de subir hasta los $132 por título.
Actualmente cotiza en 130 por 50, pero os diría que estuvierais muy pendientes a la zona de 125 aproximadamente, que tiene una zona de soporte importante. No es especialmente relevante, pero sí que lo es la zona de los 117,80. Si vemos un rebote en esa zona, puede ser muy interesante estar pendientes para buscar complementar nuestra cartera con algún tecnológico de aquí a final de año.
Cotiza con subidas del 0,7% en $133,87 por acción.
Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, ahora puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente. Y es que Orange reinventa sus tarifas Love Empresa. Ahora incluyen nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
The winner takes it all.
La patronal del juego privado Cejuego presenta cada año el anuario del juego, un informe que realizan para dar a conocer los datos económicos y las cifras del juego en España, en este caso del 2021. Entre las conclusiones sabemos que el sector privado, que incluye casinos, bingos, salones, apuestas deportivas y máquinas, mantiene sus más de 47.000 empleos pese a la reducción del gasto en el juego en un 20% comparado con el 2019, por lo que no recupera el nivel de gasto previo a la pandemia. En el año 2021, al juego de entretenimiento privado presencial se jugaron un total de 3.956 millones de euros. Esto es la diferencia entre cantidades jugadas por los consumidores y premios repartidos por los distintos juegos. En cuanto a los juegos de titularidad pública, sí que se han recuperado vigorosamente al 95% de sus niveles de 2019. Aunque podamos pensar lo contrario, el juego en persona sigue siendo el más habitual. Evidentemente, durante el 2020, año de cuarentena obligatoria, aumentó muchísimo el juego por internet, pero en el 2021 solo ha supuesto el 9% del juego real, un total de 825 millones de euros. En materia de empleo, el sector ha mantenido más o menos los niveles prepandemia, unos 84.000 empleos directos, el 55% de ellos del juego privado. Además, existen unos 175.000 empleos indirectos relacionados con el juego. El sector del juego tiene una contribución a las arcas públicas de unos 1.000 millones de euros, sobre todo a comunidades autónomas. Es una industria, según el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, que además de entretenimiento genera valor en términos de empleo, impuestos e innovación. Pero no es oro todo lo que reluce. Como el juego es un negocio que genera millones de euros, también es un negocio que hace perder millones de euros. Y suelen ser los jugadores quienes lo pierden. España tiene, según estimaciones de organismos públicos, unos 400.000 ludópatas aproximadamente. Y encima son cada vez más jóvenes. España es el país europeo con mayor número de jóvenes adictos al juego. Y aunque existen controles cada vez más exhaustivos, hasta los menores pueden jugar. Otro factor a tener en cuenta es, en este problema de salud pública, es que suelen tener una incidencia mayor en barrios con menos recursos, en las zonas más pobres de las ciudades. Por poner un ejemplo, el de Madrid, los barrios con mayor densidad de locales de juego son Villaverde, Carabanchel, Usera y Vallecas. Las medidas suelen ser campañas como la que ha efectuado el Ministerio de Consumo, llamada Pero. No apuesto tanto, pero no me he enganchado, pero
yo no apuesto tanto en los juegos de azar. Es algo inofensivo para desconectar. No estoy enganchado, pero la verdad, si pierdo 20 euros hay que recuperar. No apuesto tanto.
Y es que justamente esta adicción se suele negar. Por eso es tan difícil de descubrir. El pasado mayo, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados advirtió de las elevadas cifras de ludópatas que hay en el país. Además, daban una escalofriante. Más de 500.000 de ludópatas en España, de 15 a 64 años, están todavía sin diagnosticar.
No afecta a mis estudios ni a mi profesión.
lo dejo cuando quiera o en mi primer millón. No he puesto tanto, pero no me he enganchado, pero yo siempre tengo un pero. Si pierdo lo recupero. Yo sé controlarme, pero al ganar me vengo muy arriba y vuelvo a jugar. Si pierdo no me importa, porque siempre hay dinero en la cartera de algún familiar.
Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
¿Cómo te imaginas tu Navidad?
Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid, consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad.
Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
Si a la hora de comprar un producto, un viaje o cualquier otro servicio sueles mirar los comentarios, ojo, porque más del 55% de las reseñas a nivel mundial son falsas. Más del 90% de las compras que se hacen online están avaladas por las opiniones de otros clientes, que suelen ser de gran ayuda para las personas a la hora de escoger un producto o, por ejemplo, el local donde cenar. Ileana Edberniciano es portavoz de la OCU.
El 90% de los consumidores reconoce en una encuesta que realizamos hace poco tiempo que antes de elegir su destino vacacional y con quién se quiere ir, revisa. Y ya se ha visto que también 3 de 4 usuarios que estaban revisando esas opiniones veían que había cosas extrañas, que había cosas raras y por tanto ya percibieron que podía haber un engaño.
En webs como Amazon o AliExpress es habitual echar un ojo a lo que piensan el resto antes de pagar un artículo. El usuario confía en que ese comentario es real y así su experiencia pueda ser igual de satisfactoria. Pero esto no siempre es así. Para que nos hagamos una idea, al día se ven 450 millones de reseñas, 4 billones al año. Pues de estas, casi el 55%, como decíamos, son falsas. Un problema que puede llegar a influir en 9 de cada 10 usuarios a la hora de comprar o no un producto. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner.
Estas plataformas, como por ejemplo puede ser Amazon o Alibaba u otros, disponen de mecanismos automatizados para que los compradores y los vendedores den sus opiniones de forma más o menos automática. Y también sucede porque están surgiendo empresas, digamos, de tipo dudoso, que se encargan de generar opiniones de forma masiva inundando la red. Igual que, por ejemplo, pues hay empresas también con un motivo más que dudoso que se encargan de comprar masivamente entradas para eventos para luego revenderlas a un mayor precio. De alguna forma, estas empresas y estos atacantes, porque de alguna forma son atacantes de la integridad de la información de Internet, se encargan de utilizar las posibilidades de automatización existentes para realizar este tipo de ataque.
De hecho, si estas reseñas son positivas, pueden favorecer las ventas y llegar a incrementarse aproximadamente en un 270%. Un auténtico negocio para muchos establecimientos y más si tenemos en cuenta que el comercio electrónico ha aumentado y mucho a raíz de la pandemia. También se puede dar el caso contrario, reseñas negativas para hundir al contrario lo que es una práctica de competencia desleal. Además, existen otros casos como la compra de todo el stock, poner una reseña negativa y después devolver el producto. De este modo, el competidor se asegura que el producto desaparezca de entre los más buscados y así posicionar el suyo.
Para el consumidor, esto supone una doble confusión. Por un lado, es posible que un consumidor que va a buscar un producto online no compre un producto de un buen nivel de calidad porque tiene muchas opiniones negativas. Y a la vez, también puede suponer que compre un producto de menor calidad porque tiene muchas opiniones positivas. Es realmente un engaño en la era digital.
Al final, este problema no afecta solo al usuario, sino que también daña la imagen del comercio electrónico. Amazon, por ejemplo, ha sido la primera compañía en denunciar esta práctica fraudulenta a raíz de la aprobación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios el pasado 28 de mayo de este mismo año. Según esta nueva normativa, las empresas deben validar las reseñas de sus productos y evitar estas prácticas fraudulentas. Las compañías que no lo hagan afrontan multas de hasta 100.000 euros.
Del primer macroestudio que hicimos, en el que vimos Amazon, qué pasaba en Amazon, qué pasaba en Google, qué pasaba en TripAdvisor, Booking, es decir, motores de búsqueda muy importantes, en concreto en uno de esos marketplaces, nosotros recibimos correos electrónicos en los que nos decían: si me puntúas bien a este producto, te regalo lo que quieres comprar.
Pero ¿cómo podemos detectar una reseña falsa? Las valoraciones en distintos portales especializados pueden ser falsas y siempre van acompañadas por muchísimas fotografías que además son de bastante calidad. Se puede empezar a sospechar porque nadie va a dedicar demasiado tiempo a poner una opinión con fotos excelentes a cambio de nada. Si hay alguna publicación de este tipo, podemos empezar a sospechar. Si el producto o restaurante es nuevo, es improbable que tenga muchísimas opiniones. En este sentido, si hay una desproporción, podría llegar a significar que muchas de ellas han sido puestas a propósito, especialmente si son demasiado positivas. Las opiniones también que estén demasiado bien escritas, con todo lujo de detalles y muy positivas, también son candidatas a ser falsas, y el que escribe la reseña podría haber recibido algún tipo de pago o regalo a cambio.
La ley todavía no ha empezado a funcionar muy eficientemente. Es un aspecto muy complicado controlar y gobernar quién es una persona que opina de forma legítima de un producto versus quién es una persona que opina de forma ilegítima. De hecho, las prácticas de esas empresas tratan de emular al máximo las opiniones legítimas de humanos y de compradores. Aquí, al final, hará falta un sistema de certificación de identidades que todavía no existe para asegurar que las plataformas no puedan ser vulnerables a este tipo de opiniones automatizadas e interesadas. Y esto beneficiará tanto a la reputación de la plataforma como al consumidor, como a todos en general. Hará falta, además de la regulación, medidas, por tanto, de protección y autoprotección en las plataformas para evitar este tipo de fraude.
También debemos estar atentos a los perfiles que escriben las reseñas. Si nunca ha hecho ninguna o siempre están en la misma página, es sospechoso. Este tipo de perfiles suelen tener la imagen por defecto y no poner datos personales. Además, estos perfiles también suelen valorar en negativo otros productos similares, es decir, que puntúan con 5 estrellas a los artículos acordados con el vendedor y con la mínima puntuación a los de la competencia, para bajar así la nota media. Para evitar este tipo de situaciones, lo mejor es leer las reseñas en lugares donde se verifiquen los perfiles. De esta manera se disminuyen mucho las posibilidades de encontrarse con una opinión que sea falsa o interesada.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no?
El jamón sí, el de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.